Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, aquí está con nosotros en los controles José Luis Vázquez, yo y Eduardo, listos al pie del cañón. Y bueno, hoy es día de tema. También tenemos aquí, acá está con nosotros también Andrea Santana en la asistencia de producción, los teléfonos. Y nos da muchísimo gusto recibir, ahora les platico el tema que vamos a tocar, a un invitado que ya tenía, bueno, pues, más del año de la pandemia y otro año más, yo creo, no sé ya cuánto tiempo que no nos acompañaba. ¿Tres años? No es cierto, de verdad. Pues bienvenido el psicoterapeuta Juan Carlos de la Cruz, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy
gusto
bien,
saludarte,
Julieta.
De nuevo.
El gusto es mío para
Te habías ido a vivir
saludarnos.
Fuera de Guadalajara, has regresado, así que pues qué gusto que estés con nosotros.
Sí, fíjate que me invitaron a un proyecto en Uruapan, de trabajar en una empresa de un cuñado donde tenía bastante problemas y bueno, se pudo hacer. Fuimos ahí, estuvimos 2 años y medio ayudándolos a levantar la empresa y ya estamos de regreso.
Pues bienvenido y pues vamos a tratar en distintos programas varios temas ahora. El tema es la violencia no física. Es algo que pulula por todas partes y que además en muchas de las ocasiones, no para bien, se normaliza. Entonces, por eso se convierte en algo casi casi natural cuando realmente no lo es. Violencia no física. ¿Qué podemos entender como violencia no física para iniciar, Juan Carlos?
Vamos a empezar de lo general a lo particular. Es el método que vamos a seguir. Y lo primero que debemos definir claramente es que la violencia es estructural. Es decir, está instalada en la sociedad, en las estructuras de la sociedad. Está instalada en las instituciones y está instalada en las ideologías y, por lo tanto, las creencias. Vamos a hablar de cómo se permea a través de las macroestructuras sociales y cómo se permea a las pequeñas estructuras hasta manifestarse en conductas en los individuos. Entonces, la primera gran violencia que existe en nuestro mundo se llama desigualdad. La desigualdad social se refiere no al que todos los seres humanos somos iguales. Eso sería ridículo plantearlo de esa manera. Evidentemente, los aproximadamente 7,000 millones de habitantes que vemos en el planeta Tierra somos todos diferentes, únicos y específicos. Sin embargo, las condiciones sociales de acceso a las oportunidades de desarrollo humano son desiguales. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de el acceso a las oportunidades de desarrollo, que garantizarían, por ejemplo, tu proceso de... En la Constitución existe un concepto que se llama mínimo vital en la Constitución Política Mexicana.
¿Mínimo vital?
Mínimo vital. Y el mínimo vital significa, lo han abanderado algunos políticos en el país, pero esto no tiene que ver con un partido político ni con un candidato en específico, tiene que ver con la Constitución Política del país. Y la Constitución dice que el Estado debería de garantizar el mínimo vital para que todas las personas desarrollen su vida. Y el mínimo vital implica el acceso a la educación, el acceso a la salud y el mínimo que necesitas para vivir, es decir, para alimentarte, para descansar, para cuidarte, para desplegar tus recursos. Está en la Constitución Política. Esta es una de las máximas que evidentemente no se cumple. Entonces, por ahí empieza la violencia. En nuestra Carta Magna, en nuestro ideal como sociedad existe, pero no en la vida práctica. Entonces, la desigualdad social es la máxima violencia. A partir de ahí, entonces, luego lo que empieza a ocurrir es que diferentes instituciones lo empiezan a aplicar de diferente manera, la violencia estructural. La violencia estructural es invisible.
Indivisible.
Es invisible.
Ah, no invisible,
perdón. No es fácil de ver.
Totalmente.
Porque además no es una violencia física. No es que las instituciones vayan y te golpeen. No es que las instituciones sean una especie de gigantes quijotescos contra los que hay que luchar.
Con un látigo.
Sí, cosas así. No, no es así. Sino que las instituciones lo que hacen es que perpetúan ciertos sistemas, ciertas creencias, ciertos modos de vida, para que estos modos de vida se justifiquen y normalicen. Así, por ejemplo, a ver, voy a hablar de un tema muy delicado en el sentido que conceptualmente es equívoco, pero, por ejemplo, el racismo, y ojo, es equívoco porque no existen diferentes razas humanas. O sea, eso está probado, ya está discutido y está superado desde la antropología, desde la biología. Existe una sola raza, que es el Homo sapiens, que es una especie más específico. No existen razas humanas, pero el racismo, que es una manera de hacer diferencias entre los seres humanos por su color de piel o por su origen étnico, se traduce, por ejemplo, en violencia física, ¿no? Entonces hay personas que está demostrado que no solo tienen dificultad a acceso a privilegios por su color de piel, sino además que hay un rechazo sistemático a ellos, un rechazo que se convierte en manera de prejuicio, es decir, yo no te conozco a ti individuo, Javier, pero por tu color de piel asumo que tú eres de ciertas características, que eres delincuente, que eres pobre, que eres insuficiente por tu color de piel, eso es un prejuicio. Pero además se traduce en un acto que se llama discriminación, que por discriminación es yo, agente policial, soy capaz de detenerte por tu color de piel, hacer una discriminación por el color de piel, o no te permito el acceso a un lugar privado, sí, por ejemplo un antro, un bar, por tu color de piel, o que yo no te doy la misma oportunidad a la hora de ofrecerte un trabajo por tu color de piel.
O tu edad.
O tu edad.
Es otro tema.
O el género. Que sabemos que las mujeres,
olvídalo,
que las mujeres son población vulnerable ya por el solo hecho de ser mujeres. Es decir, una mujer estadísticamente a nivel mundial tiene una diferencia de 1 a 7 respecto a trabajos de igual responsabilidad, pero están pagadas diferencialmente con una diferencia de hasta 7 veces.
Fíjate, todavía en Hollywood, que estamos hablando ya de cierta elite, digamos, ¿no? Se han quejado públicamente actrices como Meryl Streep, por ejemplo, que gana menos que Robert De Niro, por mencionar algo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, entonces, tal cual. Ese tipo de violencia es institucional. Estamos hablando de Hollywood, un grupo de casas productoras, un evento, ¿no?, de una academia, una manera de perpetuar estos prejuicios. Esa es la violencia estructural.
Exacto.
Esa violencia es invisible y es una violencia que ciertamente pone en riesgo a las mujeres que terminan siendo pues, por ejemplo, ¿cuántos casos de violación de mujeres hemos tenido en las plataformas de servicio o de los taxis públicos? ¿Y cuántos casos de violación hemos tenido de hombres en las plataformas? Uh-huh. O sea, no es comparable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer que está sujeta a la vulnerabilidad en una violencia estructural, al final se termina traduciendo en una vulnerabilidad de violencia física.
Hablaba yo en un inicio uh-huh. de que se normaliza.
Sí.
Un poco el normalizarlo implica que se convierte en parte de la cultura y un hombre se siente con ese derecho a...
Correcto, y ¿no? se justifica. Ahora, no es un tema de género en el sentido de que la violencia hacia las mujeres no es exclusiva de los hombres. Es una violencia cultural.
Totalmente.
Es decir, es una violencia institucional y es una violencia que a veces se promueve también desde las mismas mujeres.
No quiere decir, siempre. Uh-huh.
No quiere decir que son las mujeres las que violan a las mujeres. Evidentemente son hombres los que violan a las mujeres. Pero el sentido de hablar de la violencia invisible a nivel estructural es que la ideología no tiene género. Es decir, la ideología es algo que reproducimos independientemente de la identidad asumida de género desde la cual es la profesas. Y entonces si tú dices, a ver, esto pasa, y entonces empezamos a escuchar cosas ridículas, ¿no? Como, pues, ¿en dónde andabas y cómo andabas vestida y qué estabas haciendo ahí? Entonces, eso es normalizar la violencia. Es decir, si tú te pones en riesgo, es normal que te violenten. Eso es normalizar la violencia. Pero hablemos de, esa es la violencia física. El tema de la violencia no física está precisamente en donde nosotros no facilitamos, no garantizamos una seguridad a los grupos vulnerables, ya para no enfocarnos solo en mujeres. Es decir, a los niños, a los menores de edad, claramente, a las mujeres, ya sabes, en la escala cromática del color de piel, a los que tenemos piel morena, no importa si es morena clara, morena oscura, prieto quemado y color llanta, como quieran decirlo, discriminatoriamente, pero hay un sentido ahí al acceso al éxito, incluyendo la pobreza, al acceso al éxito social, del reconocimiento, etcétera. Es decir, la violencia no física empieza macroestructuralmente en la sociedad con una ideología, con un sistema de creencias, y hay dos creencias que son peligrosísimas que mantienen la violencia. La primera creencia peligrosísima es la meritocracia. La idea de la meritocracia que promulga que una persona tiene éxito porque se esforzó y tiene el talento suficiente para lograrlo. Y eso es falso, porque si bien es cierto que el talento es importante, el talento por sí mismo no te garantiza el camino al éxito. En México podemos ver muchísimos casos de personas súper talentosas que no van a despuntar y que no van a lograr el éxito, porque otra cosa muy importante es el tema de la circunstancia, especialmente uh-huh. la circunstancia social. ¿A quién conoces? ¿Quién es tu padrino? ¿Cuál es la capacidad que tienes de conectarte con los medios de difusión? ¿Cuáles de los caminos para lograr los objetivos?
La palanca.
La palanca para empezar, ¿no? Y el tema de la capitalización. Es decir, si un talento con muy poca capitalización también es muy probable que no repunte.
Y entonces se da la fuga de cerebros.
Exacto.
Este aspecto,
¿no? Entonces, por ejemplo, la meritocracia tiene dos falsas ideas.
Okay.
La primera es todo lo que yo logré lo hice por mis propios méritos. Eso es falso. Lo hice porque tengo privilegios de en dónde nací, de quiénes son mis amigos, de dónde trabajé, hasta de por el color de piel, y la suerte también es un factor de privilegio. Entonces, lo primero es, no es solo por mi mérito. Hay una serie de circunstancias que me acompañaron al éxito. Y la segunda es que quien no tiene éxito es porque no se esforzó lo suficiente. Y entonces, al pensar que los que no lo han logrado es porque no se han esforzado lo suficiente, ahí instalo la violencia no física. Ahí instalo la ideología de la violencia estructural. Uh-huh. Entonces, segundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando al tema de las mujeres, podemos decir, no, es que claro, las mujeres no son tan buenas jefas, no han producido tantos libros porque no son tan inteligentes, porque no se pueden organizar, porque son muy emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y están dentro de esta línea de la ideología de la meritocracia. La segunda ideología que es muy peligrosa es el individualismo.
Uh-huh.
Es pensar que tú puedes solo. Y eso es falso. Está demostrado evolutivamente, antropológicamente, socialmente, psicológicamente, que lo que mejor nos funciona en los seres humanos es trabajar en modo comunidad, en modo social, en modo relaciones, en modo red. Nunca va a haber un atentado contra tu individualidad. O sea, tú eres tú, yo soy yo, y los 7,000,000,000 de habitantes que existen en el mundo aproximadamente, cada uno de ellos merece respeto a su individualidad. pero no funcionamos como individuos, funcionamos como colectivos, funcionamos socialmente, funcionamos en red, funcionamos como comunidad. Entonces, pensar que yo no necesito a nadie es una idea muy ridícula, muy absurda. Hay una película que se llama Into the Wild, Camino Salvaje, donde hay un joven precisamente estadounidense que renuncia a todo, ¿no? Vende su auto, saca sus ahorros y los reparte a la gente y se va solo a vivir a Alaska. Y un poco criticando y desafiando a la sociedad, diciendo, la sociedad es una porquería, me alejo de ella, ¿no? Pero entonces lo que se compromete es la sobrevivencia. Porque si sobrevivimos, es decir, si tenemos, por ejemplo, si ahorita tú estás tomando tu café y tengo un micrófono frente a mí, tenemos un sistema de luz, un equipo de staff que está trabajando en la producción, radioescuchas, todo pertenece a un sistema colectivo. Que no lo veamos, que sea invisible para nosotros no significa que existe solo. Estas dos ideologías, la de la meritocracia y la del individualismo, son peligrosas porque promueven la violencia no física. Sí. Promueven ideas erróneas acerca de cómo funcionamos. Porque si nosotros tenemos clara conciencia y presente que todo el tiempo necesitamos de alguien más, trataríamos al otro de una mejor manera y buscaríamos una cultura de la no violencia. Una cultura de la paz, una cultura para la paz.
Muy bien. Sí, en ese sentido, por ejemplo, bueno, primero, son la meritocracia y el individualismo. De esas ideologías se desprenden otras, más que ideologías,
creencias,
comportamientos.
Creencias y conductas.
Creencias y conductas, ¿no? Hablemos de las creencias y conductas, si lo tienes así
claro.
Desmenuzado.
Entonces, por ejemplo, las creencias que pueden estar dentro de la meritocracia están, los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Pueden
que no tiene trabajo porque no busca.
Pues, claro, porque no se esfuerza, porque trabajo hay, ¿no? Ajá, pero sí. Claro, lo que no hay es un trabajo digno. Lo que no hay un trabajo es precisamente con todas las condiciones mínimas que requerirían un trabajo digno como los estándares internacionales. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros en nivel creencia, y lo vamos a llevar ya ahora sí como un caso súper particular. Y entonces digamos que yo voy manejando en mi vehículo en la ciudad y entonces mi vecino de carril se atraviesa, mete la parte frontal de su auto a mi carril, que eso se llama invasión de carril. Obviamente no pone la intermitente, yo tengo que frenar intempestivamente para que él pase. Y yo me enojo, y yo me frustro. Y entonces uso el claxon,
le mentas la madre,
le hago una grosería, le hago una señal, etcétera. Y entonces eso ya está traducido en violencia física. Uh-huh. Pero entonces hay que revisar cuáles son las creencias que probablemente están imperando tanto en el conductor, mi vecino, como en mí. Uh-huh. En mí la creencia es que el otro debería tener su atención plena y total en su estilo de manejo, pero yo no sé, no tengo la más mínima idea del curso de experiencias que han llevado a esta persona a ejercer este tipo de conducta. Todas las conductas instaladas en las personas tienen una funcionalidad.
Una explicación.
Una explicación del por qué. Y la conducta, la manera más fácil de explicar una conducta es la mayoría de las conductas se instalan en las personas por pertenencia a un grupo. Es decir, porque los demás lo hacen y porque si yo no lo hago me excluyen del grupo. Entonces aquí así se hacen las cosas, en tu lugar de trabajo, en tu familia, etcétera. Entonces a él maneja como a él le enseñaron a manejar o por lo menos como él cree que se debe de manejar. Uh-huh. Y para él entonces él dice, la amenazo, yo aviento mi carro y quítate porque yo tengo derecho de cambiar de carril sin avisarte. Y si tú no te fijas es tu problema. Es por ejemplo una creencia muy instalada de pertenencia del grupo respecto a esta meritocracia, ¿no? Porque yo merezco. Y entonces yo puedo, desde el insulto y desde el enojo, puedo también decir, no, es que es su obligación ética y responsable tener las habilidades, el conocimiento y el estilo de manejo que más nos convengan a todos. Y como no lo tiene, entonces es un tonto, ¿no? Por no decir la otra palabra. Uh-huh. Y entonces ahora le quiero ver la cara y soy agresivo y empiezo a hacer escándalo. Pero yo también estoy perdido porque si yo pudiera entender que a lo mejor desde que tiene una urgencia, desde que no viene enfocado, desde que a lo mejor tuvo un día irritable, explicaciones que son sensatas en los seres humanos, me ayudaría a mí a evitarme entrar en una zona de confrontación y violencia que no necesitamos ni él ni yo.
Uh-huh. Okay. Ahora, también está en ese desglose de las creencias algunos valores, por ejemplo,
sí.
El respeto.
Sí.
Faltar al respeto es una forma de violencia.
Correcto.
Y en ya digamos que desglosando más todo a cuestiones precisas, por ejemplo, te pondría algo que sería lo de hoy. Estar whatsappeando todo el tiempo cuando estás en un grupo o con una persona. ¿Sería una forma de violencia el faltar el respeto a la otra porque no le estás prestando atención? Pregunto.
Sí. La violencia, no física en ese sentido, tiene que ver primero con cuál es el contrato, cuál es el acuerdo que tenemos tú y yo y cómo se rompe ese acuerdo. El acuerdo puede ser implícito, puede ser explícito. Es decir, implícitamente yo entiendo que al estar conversando contigo, pues mi prioridad no es estar revisando mi WhatsApp. Uh-huh. Y si yo me pongo a revisar mi WhatsApp, evidentemente tanto tú como el staff que nos está acompañando, se puede interpretar fácilmente como una falta
ahora,
de respeto, como un tema violento.
Maticemos, no es revisarlo rápidamente, sino estar todo el tiempo ahí.
Sí, ¿no? Sí, o sea, perder la atención. Ah. Es decir, mi atención ya no está contigo. Tú y yo nos coordinamos, hicimos un acuerdo explícito y dijimos, nos vemos tal día, tal hora, en tal lugar para hablar de tal tema. Ese es un acuerdo explícito. Uh-huh. Pero si yo estoy cambiando y yo estoy en mi enfoque, claro, me meto al WhatsApp a revisar las historias y los chismes, o por decir otra aplicación, ¿no? Pues yo estoy violentando el contrato. Yo estoy violentando el acuerdo que tenemos, explícito. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo?
Es una forma de violencia. Es una forma de no violencia física, no física. Que es el tema.
Así
de,
es.
¿No?
Ahora, claro que es una forma de las violencias como, pues digamos, menos nocivas. Pero al final, cuando normalizamos la violencia día con día, acumulamos decenas, cientos y hasta miles de violencias que terminan generando un entorno altamente violento.
Por ejemplo, si hablamos de una institución y alguien superior o no jerárquicamente que se maneja gritándole al otro, pues es una superforma de violencia no física, pero sí de palabra, o sea, es un poquito más explícita.
Mira, la violencia,
¿no?
Cuando el grito se instala, cuando llega el grito...
Una persona que acostumbra a gritarle al otro.
Cuando llega el grito es porque la persona está intentando tomar control de la situación. Pero el control de la situación es un tema que tiene que ver, por ejemplo, con el respeto, porque el control tiene que ver con una jerarquía legítima, por ejemplo, los padres o los jefes, en donde dicen, ok, yo me toca organizar y decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Pero los seres humanos no somos seres algorítmicos, no somos robots programables. Al que le picas un botón y hace automáticamente lo que el otro. Somos seres que tenemos necesidades, capacidades de decidir, criterios, somos seres complejos. Y en ese sentido involucra mucho el tema de la motivación, la emoción, el enfoque, o sea, cosas complejas que nos llevan a tomar decisiones de una o de otra manera. Y entonces... tú puedes haberle pedido a alguien con tu jerarquía legítima y eso no significa que el otro lo va a hacer, sea tu hijo, sea tu subordinado. Y entonces cuando tú sientes la frustración de que, fíjate bien, tus estrategias no fueron suficientes y no fueron constantes como para que el otro entrara más o menos a la línea de dirección o la estrategia para cumplir el objetivo o el mandato que se dio, entonces ante la frustración surge el grito. Uh-huh. Pero ¿Cuál es la violencia que está detrás del grito? Se llama descalificación. Yo estoy suponiendo que el otro no lo está haciendo porque el otro no quiere, porque el otro no sabe, porque el otro no puede.
O, por ejemplo, quien toma una pregunta como un reclamo automáticamente cuando es solamente una pregunta manera civilizada.
Sí, o sea, en ese mismo sentido, la descalificación es la violencia más instalada en todos los sentidos. La descalificación implica que tú subestimas al otro. Ya sabes, por ejemplo, los hombres a las mujeres si hacemos mansplaining, que es como esta de pobrecita es mujer, hay que explicarle, cuando no necesita la explicación, cuando hay mujeres muchísimo más talentosa que hombres, o cuando es un niño y entonces nosotros decimos, no, él no se tiene que enterar, no tiene que saber, cuando el niño ya está enterado o ya entiende la situación, o cuando le decimos, no, es que mis empleados o mis subordinados no entienden porque son tontos, porque no les interesa, porque solo quieren fastidiarme. Cuando en realidad es, yo no tengo los medios suficientes para explicar y dejar claras mis expectativas, su trabajo, o no tienen sus herramientas al alcance, y yo no me he dado la tarea de hacer un diagnóstico de eso. Entonces, la violencia viene en la descalificación. Yo descalifico al otro inmediatamente, y claro, lo demuestro a través del grito, del insulto, del reclamo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es revisar. Fui claro en mi expectativa, fui claro en mi pregunta, fui claro en mi comunicación, hice lo suficiente, lo pasé por diferentes medios, lo puse por escrito, usé las palabras correctas. Las palabras correctas no es las palabras educadas, sino son las palabras que tú y yo podemos comprender para coordinar nuestras acciones.
Uh-huh. Claro.
Entonces, cuando existe la descalificación, claro, todas las formas de abuso y maltrato y violencia van a aparecer. Pero la violencia no física que primero aparece en las relaciones humanas es la descalificación.
Exacto. Descalificación, por ejemplo, en una conversación en una reunión en el que una persona minimiza a la otra o minimiza su opinión.
Mira, lo acabamos de vivir en las campañas políticas.
Exacto.
Es decir, todas las campañas políticas uh-huh. se fueron a atacar a las personas.
Exacto.
No hubo ninguna construcción de una propuesta y de un argumento, no de lo que yo propongo para hacer desde mi alcaldía, desde mi diputación, desde mi gubernatura, sino es atacar al otro.
O pero por persona, explícitamente,
o por,
¿no?
O por, claro. A ver, fue tan violenta que uh-huh. creo que son los 100 candidatos que fueron asesinados incluso, ¿no? O sea, es decir, la violencia y la política está muy instalada. Y la política es una forma que refleja, es un espectro, es un holograma de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana como seres humanos en México.
Tanto en las campañas como en los debates. Yo escuchaba uh-huh. debates y en lugar de uno le decía al otro, te voy a aplastar. En lugar sí. de presentar una propuesta, le decía, te voy a aplastar. O sea,
sí, sí, ¿no? O sea, o agredo, por ejemplo, tus características demográficas o lastimo tu capacidad de expresarte. O es decir, la descalificación está normalizada porque además pensamos que eso es debatir. Pensamos que eso es legítimamente presentar las diferencias con nosotros. Mientras no resolvamos el tema de la descalificación, que esto no va a ocurrir en 10 años uh-huh. y que probablemente nos tome un buen rato como sociedad superarlo, la violencia no física, la violencia invisible va a estar ahí. Esta, por ejemplo, yo como terapeuta o como asesor empresarial, mi trabajo es visibilizar en todo momento la violencia, porque la violencia es un obstáculo para lograr los resultados. La violencia es un obstáculo para trabajar en equipo. La violencia es un obstáculo para el desarrollo humano. Y se instala primero invisible, se instala primero de manera no violenta. Cuando se aparece la violencia física, la violencia no física estuvo instalada durante años. Para que llegue el primer golpe. Es porque ya hubo descalificación, insultos.
¿En gritos, qué momento? ¿En qué? ¿Aplicando dónde? ¿Perdón?
Cuando la violencia física aparece. Por ejemplo, si ya apareció el empujón, la bofetada, el jalón de cabellos, si ya apareció el echarte un auto encima y atropellarte. O sea, cuando la violencia física, los asesinatos, es porque ya existe la violencia no física instalada en ese sistema social desde hace muchos años.
O entre esa relación o correcto. Personas, etcétera, ¿no?
Correcto, que también existe la violencia a uno mismo. Uh-huh. Porque la violencia también, al normalizarla, la interiorizamos. Y, por ejemplo, existe esto que se llama el síndrome de la mujer maltratable, que digamos que...
A ver, ese, ¿cómo está ese?
Dentro de las características de las personas que sufren violencia constantemente, existe algo que se llama, por ejemplo, fatalismo, que es el pensar que no hay una realidad diferente, que no hay un futuro que puede ser diferente. Esto es así y siempre va a ser así. En el síndrome de la mujer maltratada, además de que
es
encontramos...
Es un conformismo, una especie de conformismo.
Pero no es un conformismo. O sea, por ejemplo, es decir, se parece, pero no tiene un matiz importante porque, de alguna manera, es... Perder la esperanza es perder la idea de que puede ser diferente y además se lastima porque aparece un relato en la mujer en donde dice yo soy maltratable, es decir, su identidad empieza a cruzarse con esta violencia normalizada, es decir, pues si me lo hacen a mí es porque yo soy maltratable, ¿no? No solo la mujer, también los niños, también los... O sea, por ejemplo, en los trabajos podemos decir, pero donde te vayas va a ser lo mismo. Es decir, siempre te van a tratar mal, no te van a tratar bien. E incluso cuando llegas a contextos donde te tratan muy bien...
Te van a grillar.
Donde llegas a contextos que te tratan muy bien, es como rarísimo. Es que, ¿y qué se hace con esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué quieren?
Exacto. Sucede ese síndrome extraño de que ya más bien lo que mencionaba en un inicio, se normaliza esa violencia... Y cuando hay algo bien, uh-huh. hasta te lo cuestionas, ¿no?
Completamente.
Nos quedamos aquí, vamos al corte de la media y volvemos. Estamos con el psicoterapeuta Juan Carlos de la Cruz. Violencia no física, el tema de hoy, 31-34-22-22. Extensiones 12-801, terminación 2 y 3. WhatsApp no tenemos ahorita, solamente estos números telefónicos directos aquí en cabina. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Continuamos. Violencia no física, el tema de hoy con el terapeuta, psicoterapeuta Juan Carlos de la Cruz. entre otras cosas. Uh-huh. 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. Y si quieren ustedes preguntar, si tienen alguna situación que quisieran dilucidar, pues aquí estamos. Por ejemplo, estaba pensando en esa violencia no física en una pareja. Uh-huh. Podemos ir por roles sociales, uh-huh, no sé qué, ¿no? En una pareja, por ejemplo, cuando el hombre, digo, puede haber parejas homosexuales, pero bueno, en este caso, uno de ellos, yo hablo ahorita de una heterosexual, llega la mujer después del supermercado y le checa el ticket. Uh-huh. ¿Es violencia?
La fiscalización de las actividades, ajá, del otro sí es un tema violento. Es decir, el acuerdo es la confianza. La confianza es una parte fundamental para que, exacto, una relación de pareja funcione. Uh-huh. Yo sé que a veces, por ejemplo, hay parejas que han vivido episodios de infidelidad. Y después del episodio de infidelidad, el otro se convierte en un fiscal de dónde estuviste, con quién estuviste. Si te vas para tal lugar, mándame tu ubicación, mándame tu fotografía de ver con quién estás. Pero eso es son actos violentos.
Y también entra ahí el tema de control.
Claro, claro. Y por eso también es, ok, entonces, y otra vez regresamos al tema de la descalificación. Yo supongo que el otro no es capaz, por ejemplo, de pedirle una lista de súper y de que haya hecho las compras como yo las hubiera hecho.
O que gastó de más, o que compró algo que no era necesario. Todo, sí, eso, claro, es violencia.
Y la violencia, por ejemplo, incluso está tipificada en la norma oficial mexicana para una vida de libre acceso, libre de violencia, y en donde existe la violencia económica, es decir, el restringir el uso de los recursos económicos para una vida digna, pues entonces claro que también es una forma de violencia, porque yo te estoy fiscalizando, te estoy controlando a través de un recurso simbólico que permite o que facilita la libertad, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, eso es. Miren, la violencia está tan normalizada que casi todo lo que vivimos en las relaciones es de manera, es violento.
Dilucidemos, desmenucemos.
Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, nos solemos estacionar en los lugares especiales, en los lugares azules, que son reservados para personas que tienen una necesidad muy específica, por ejemplo, de usar pues silla de ruedas, o que necesitan más espacio para movilizarse, o que necesitan no recorrer tantos lugares en los lugares donde van. Pero, por ejemplo, nos estacionamos ahí, o a la hora de estar en el semáforo, nos montamos sobre las rayas que son para los peatones. Eso también es una violencia no física. O de alguna manera, por ejemplo, prejuzgamos a los demás como si fueran nuestros enemigos, y en la mente los vamos insultando todo el tiempo, ¿no? Mira que era imbécil, mira que ella estúpida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así vamos por el mundo, vamos violentando no físicamente a los demás, incluyendo la posibilidad de que eso se transforme en un momento dado en una violencia física. Otro tipo, por ejemplo, de las parejas, muy específica, una violencia no física, es el famoso tema de ¿cómo te diré? Yo te ofrezco y te prometo cariño y cuidado, pero al final solo te doy cariñito, chiquito. Es decir, te doy esperanzas y promesas de amor, de que vas a ser cuidada, pero al final siempre termino criticándote físicamente, termino haciéndote sentir inseguro en el sentido de que yo digo que tú no vales tanto, no eres tan importante, no tienes reconocimiento, y al final caemos en un vacío en donde de vez en cuando digo, pero pues aquí estoy contigo, ¿no? Eso no es prueba suficiente que te quiero. Yo he estado contigo, o sea, y eso es una violencia no física.
Para quien ejerce la violencia, ¿existe una cierta necesidad por algo?
No, es la violencia estructural instalada. Es decir, nosotros lo normalizamos porque lo vemos en nuestro entorno y creemos que es una conducta legítima. No, exacto, hemos tenido la oportunidad de que alguien nos diga, eso está mal, eso es violencia. A ver, por ejemplo, existe esta obra que se llama El Señor de las Moscas, en donde tanto la novela como la película pueden ver que un grupo de niños que naufragan tienen que organizarse a sí mismos, y lo que hacen es que se hacen un sistema muy cruel, muy violento, porque no hay un sistema que le diga, esto es violencia, esto lastima a los demás, esto lastima a los otros. Por ejemplo, déjame tocar un poquito el tema de la violencia física. Los padres normalizamos la violencia física tanto que en las redes a veces podemos ver un montón de memes de que un chanclazo, un cinturonazo corrige la conducta, y eso es violencia. Eso, totalmente, es violencia, y eso protege y normaliza un montón de violencia detrás. Entonces, no se necesita el maltrato físico para educar. Eso está comprobadísimo. Incluso tiene desventajas a la hora de que las personas tienen que crecer cuando crecen bajo estos esquemas. Pero lo mismo ocurre con la violencia no física. Es decir, si normalizamos la violencia física, por ejemplo, con los niños, pues ¿cómo no normalizamos la violencia no física, no? O sea, imagínate la manera en que intimidamos a los niños cuando los insultamos, cuando les gritamos, cuando los descalificamos, ¿no? Con muecas, con gestos.
Y también se da mucho en la educación inversa a la que mencionas, que también los niños son violentos con los padres.
Es que lo que pasa es que instalada la violencia en el sistema. Ajá. Es decir, lo que tú dices, ¿una persona tiene una necesidad específica por lo cual se justifica o por lo cual es violenta? No, es el sistema el que está instalada la violencia, claro. A ver, ¿por qué tienes niños que son capaces de insultarte, de patearte, de tirarte una bofetada, de aventar cosas, de romperlas? Pues porque viven un sistema violento. Y la violencia también, por ejemplo, o una forma, o sea, así como hay padres que violentan físicamente, un padre que no está encargado de darle la estructura a la familia, un padre o una madre que no tiene claras las reglas, que no tiene clara la constancia, la consistencia que el niño necesita, que el niño o la niña, pues va a producir un niño o una niña violenta, porque es un tipo de violencia no tener una estructura familiar.
Ahí ya nos llama Gerardo García. Él dice que quiere saber qué se puede hacer con una persona que vive constantemente en un estado violento. Pregunta, ¿existe algún tratamiento o qué recomendaciones darían para que esa persona mejore?
Muy bien. Sí existen condiciones biológicas, sobre todo neurológicas, que facilitan la violencia de las personas. Se llama síndrome prefrontal.
Síndrome prefrontal.
Así es. Es una de las variantes, hay muchas otras. Pero digamos que siempre que neurológicamente el síndrome prefrontal se vea afectado, por ejemplo, por el consumo de drogas, por un golpe en la cabeza, por una infección, por una condición, por una malformación, etcétera, siempre que el lóbulo prefrontal, que es el que se encarga de las cuestiones volitivas o como el control de impulsos, digamos, el pensamiento, etcétera, las personas tienen graves dificultades para autorregularse. Esas condiciones sí deben de ser tratadas y el tratamiento puede ser en conjunto, una rehabilitación, un entrenamiento, una terapia y fármacos.
Ahora, ¿qué tanto un evento no superado en la infancia, no sé si llamar, produce o provoca o forma una persona violenta?
Ah, okay, ese es el otro tema. El porcentaje de las personas que tienen un problema asociado a un síndrome prefrontal es mínimo. O sea, son muy pocas las personas que tienen un síndrome prefrontal. La mayoría de las personas violentas no tienen una enfermedad que justifique, cause o genere la violencia. La violencia es un tema social. Es un tema que está instalado social y culturalmente. Entonces,
y que forma parte ya del sistema de creencias invisibles.
Correcto.
Como lo mencionabas,
correcto.
¿No?
Entonces, por ejemplo, los adultos que son violentos son niños, adolescentes, jóvenes que han pasado por diferentes sistemas sociales que validan, normalizan y pues obviamente invisibilizan la violencia, que a veces va desde el apodo. Mira, por ejemplo, ahorita yo he encontrado mucho con los grupos de jóvenes que son muy, 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 muy carrillas entre ellos, ¿no? Pero muchísimo, se tiran carrilla de todo. Y entonces cuando estamos hablando de un momento social, entonces decimos, a ver, necesitamos repensar y rehacer lo que significa ser hombre, ¿no? Y esto le llamamos neomasculinidades. Y en la neomasculinidad implica, por ejemplo, reconocer tus errores, aceptarlo, reparar, pues que puedes sentir, ¿no? O sea, ya basta de este tema de que tu lado femenino y tu lado masculino, o sea, son tonterías, porque las emociones no tienen género. Si tú sabes cuidar, si tú sabes cocinar, si a ti te gusta expresar las emociones, no es tu lado femenino, ¿no? ¿Se me explico? O si tú eres proveedor, si tú sabes competir, si tú quieres negociar y eres exitoso, no es tu lado masculino. O sea, estas cuestiones, es absurdo vincularlas al género, hay que quitarlas de ahí, porque entonces no podemos construir neomasculinidades si primero nuestros sistemas de relación entre los adolescentes no dejan de ser competitivos, descalificantes y carrilla. Porque entonces los chicos no tienen lugares de seguridad donde pueden expresar sus dudas legítimamente, o no se pueden mostrar nerviosos o ansiosos, o tienen que estar compitiendo cada vez porque a quién se ligan, ¿no? Por cómo ejecutan su sexualidad, por cómo eligen sus trabajos, por cómo eligen sus actividades libres, a ver quién es el más fuerte. Entonces eso es un grave problema socialmente. No nos está permitiendo desplegar los recursos de desarrollo humano que existen en nosotros. O sea, otro tema, por ejemplo, a veces decimos, es que la violencia es naturaleza. no existe la naturaleza. Existe una construcción social de lo que vemos a nuestro entorno, que nosotros categorizamos en base a nosotros mismos. Se llama antropomorfismo. La manera en que nosotros decidimos o elegimos o decimos cómo funciona el mundo, lo proyectamos hacia todo el entorno.
O sea, ¿es una normalidad anormal?
Es difícil. A ver, por ejemplo,
esa instalación de...
Voy a jalar una reflexión que viene en el libro de Sapiens, de Yuan, que es un libro que recomiendo mucho. Y él dice, por ejemplo, a ver, el león, por ejemplo, en su situación evolutiva no es una amenaza para su ecosistema. Esto es cierto. Nosotros, los homo sapiens, sí somos una amenaza para nuestro ecosistema. Somos una amenaza para nosotros mismos incluso. Porque nosotros no tenemos ese como equilibrio con el ecosistema o con el entorno. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo biológico? ¿Qué es lo innatural? ¿Qué es lo no natural? Es decir, si observamos a lo mejor el león vinculado a su ecosistema, podríamos decir, eso es un ecosistema. Pero también sabemos que los ecosistemas pueden ser muy vulnerables y generalmente son rotos no por un alto depredador, sino a veces por la falta de los depredadores. Como pasó el caso famoso, pueden buscarlo en internet, del parque de Yellowstone y la introducción de las especies de lobos cuando se acabaron los lobos en Yellowstone, ¿no? Entonces, entender cómo funcionan los ecosistemas no es entender que existe un patrón natural. O sea, no existen los patrones naturales. Los patrones son tan diferentes. Si ustedes buscan un poquito en las noticias de física o de las actualizaciones de conocimiento en física, en astrofísica, verán que cosas como titulares que dicen es que encontramos un comportamiento que desafía todas las leyes o las reglas que tenemos de la física. No es que desafíe. Es que nuestro conocimiento del universo es muy limitado y de repente somos muy soberbios y creemos que nuestro conocimiento es acabado. Es importante que nosotros tengamos una postura de humildad y decir, conocemos algunas cosas del universo y esas son palabras que usamos para justificar o describir los objetos. Dentro de esos fenómenos, la violencia no puede caber en el discurso de lo natural o lo no natural, porque entonces se evoca para fines políticos y culturales. Y entonces decimos, es que es natural que los hombres sean violentos y las mujeres no. No, eso es falso.
Mentira total.
Es una mentira. Nosotros tenemos derecho a ejercer una cultura del cuidado y del ecosistema, el cuidado porque es lo que permanece en la supervivencia no solo de nosotros, sino de otras especies, de nuestros entornos. Y si no tenemos esa claridad, ese consenso, entonces vamos a seguir justificando la violencia que hasta ahora el resultado ha sido altamente destructivo.
Estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, si quieren comunicarse. Y tienen alguna duda o algo que preguntarle al psicoterapeuta Juan Carlos de la Cruz. Dos cosas. Uno, en un determinado rol, por ejemplo, de jefe empleado, como quieras llamarle, ¿qué tan violento es que uno hacia el otro solamente vea el punto negro en la hoja blanca y solamente vea lo que hace mal, pero jamás lo que hace bien?
Es evidentemente una
construcción también.
Claro, pero evidentemente es una falta de habilidades de liderazgo. El ser líder, el ser gerente, el ser jefe, el ser director, implica una serie de habilidades entre las cuales está una retroalimentación que permite que se construya un entorno saludable de trabajo y que se puedan lograr los objetivos en común. Uh-huh. Eso es lo que es saludable. Evidentemente, fijarte solo en lo negativo o en el punto negro en la hoja blanca no es altamente eficiente y eso está probadísimo. Genera, uh-huh, genera altos niveles de estrés, genera altos niveles de desconfianza, genera evitación del conflicto y todos esos son malestares de los equipos de trabajo. En las altas dirección hay un libro que les recomiendo que se llama Las 5 disfunciones de los equipos, uh-huh, de liderazgo, y de las disfunciones precisamente está la falta de confianza.
¿De quién y qué editorial? Interesante. Ay, mira, bueno,
el autor ahorita lo pasamos.
¿Pero cómo se llama el...?
Las 5 disfunciones de los equipos de liderazgo.
Okay.
Y precisamente ahí podemos encontrar que pues no hay confianza, que se evita el conflicto, que no hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque los equipos de trabajo son equipos humanos. Y la cultura laboral o la cultura organizacional tiene que ver con tener claras las reglas de convivencia y respetar esas reglas de convivencia, incluyendo el cómo se da la retroalimentación al otro. Uh-huh. Es decir, somos humanos y nos equivocamos. ¿qué sistema tenemos para disminuir el impacto de los errores o para ayudarle a que las personas mejoren ante sus errores y qué creencias están filtrando? Porque yo creo que un grito, que un insulto, que un desafío personal pueden mejorar a la persona o ayudar a que mejore el equipo, y cuando eso es totalmente falso, ¿no?
Ahora, cuando en un equipo, en un grupo, etcétera, laboral, por ejemplo, se da que personas internamente manipulan para que se haga lo que ellos quieren y lo que ellos dicen, cuando ellos dicen y a la hora que ellos
totalmente
dicen.
Equivocado. Una agenda personal en un equipo de trabajo genera una disfuncionalidad terrible. El equipo tiene objetivos en común y trabajamos por objetivos en común, no por objetivos personales. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, uno de los malos hábitos de los directores, de los CEOs o de los dueños de empresas es cuando llevan a su equipo a resolver necesidades personales. Para eso no es tu equipo empresarial. Para eso puedes contratar un asistente personal o un equipo de asistentes personales, pero no tu equipo profesional que está en cargo de los objetivos de la empresa. Uh-huh. Perdón, quiero regresarme un pasito atrás para resolver la pregunta que terminé de responder.
La pregunta
que decía, ¿qué
Gerardo
se puede
García.
Hacer? ¿Qué se puede hacer? Ajá. Y en el tema de qué se puede hacer, Gerardo, es uno, cuando tú identifiques que una persona es muy violenta y no puedas salirte de la circunstancia relacional, lo que tienes que aprender es a protegerte. Tienes que aprender y desarrollar habilidades y estrategias de qué hacer frente a ello. Por ejemplo, la asertividad, por ejemplo, el tema de la negociación, la mediación incluso es un recurso grande, pedir ayuda. Son estrategias muy buenas frente a personas que son violentas. Si es una situación en la que te puedes salir, pues yo te recomendaría que también valores la posibilidad de salirte de esa relación. Es decir, si crees que es un amigo, pero en realidad no lo es, pues aléjate, ¿no? Si es el tema de, por ejemplo, un compañero de trabajo con el que puedes limitar su contacto, también se vale. Pero obviamente si es tu jefe del trabajo que no te quieres ir o no te puedes salir, o si es tu mamá o si es tu esposo, de situaciones que no quieres o no te conviene salirte, pues tienes que desarrollar una serie de estrategias que te permitan navegar en escenarios difíciles. Ahí puedes,
¿cómo, por ejemplo?
Por decir una estrategia, la asertividad es muy buena. Y la asertividad es aprender a decir que no. Mira, ¿por qué evitamos el conflicto, Julieta? Porque no tenemos capacidad de establecer claramente nuestros límites y defenderlos.
O sea, es aprender a decir que no y también a decir que sí.
Correcto.
Es decir, porque siempre se queda uno en el...
La idea de que no.
En el quién sabe, ¿no?
No. Déjame ver, voy a ver, uh-huh. Voy a pensar, no puedo, y si puedo, y si quiero, ¿no? O tampoco no quiero.
No me gusta.
Una manera asertiva, por ejemplo, puedo salir con mis amigos y todos van a tomar alcohol y yo no quiero. Y entonces todos van a empezar, ándale, tómale, entonces ¿a qué viniste? No quiero tomar.
Qué bueno que mencionas eso, porque hay dos cosas que me faltan tocar. Una de ellas era ese tema de lo que se le llama en México la carrilla o la broma, que uh-huh. muchas veces puede convertirse en violencia,
sí.
No física.
Mira, aquí quiero hablar de un tema muy importante. Yo creo que últimamente se ha popularizado la frase de las generaciones de cristal, ¿no? Como si los millennials, mal entendido millennials, porque de repente a los jóvenes le dicen millennials cuando no son millennials los jóvenes, los más jóvenes son centennials, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero no existe la generación de cristal en el sentido estricto de que son los más jóvenes. Es decir, hablando estrictamente, todos somos de cristal, todos somos vulnerables. Todos tenemos una posibilidad de presentar una vulnerabilidad emocional y que nos toquen, nos fracturen y nos rompan. Todos hemos tenido episodios de ansiedad o de depresión o de tristeza o de decepción. Claro que hay que levantarse al siguiente día y salir a trabajar y funcionar socialmente. Pero no existe la generación de cristal. Esto es falso. Es decir, lo que pasa es que estamos visibilizando la violencia en la que vivimos. Uh-huh. Y entonces, ya de todos se ofenden, ya de todos se quejan. Pues es
carrito
que
no, de Tlaquepaque.
Es que no tienes derecho a ofenderme, no tienes derecho a ponerme un apodo, no tienes derecho a tenerme carrilla, no tienes derecho a hacerme sentir mal e incómodo. Y si te lo digo, no estoy siendo generación de cristal, estoy redefiniendo la relación. Pero los otros no quieren, ¿no? Porque entonces para mí la relación es echarte carrilla. Pero no, yo no lo permito, no lo tengo, no lo quiero. No quiero que me burlees, no quiero que me eches carrilla, no quiero que me pongas apodos, no quiero que me subestimes. Quiero que tengas una conversación de un ser humano a otro, abierta, honesta, donde podemos compartir gustos musicales, gustos de comida, gustos de relaciones, experiencias nutricias. Pero no tenemos instalado ese sistema de relaciones sociales. No lo tenemos instalado.
Otro punto que quería tocar y que por ahí pasaste hace algún momento es, hablando de la violencia no física, la violencia a uno o a una misma, que también se da
sí.
de cierta forma, que obedece a una un bajo autoconcepto, no sé, tú eres el que sabe.
No, gracias por eso. Ojalá supiera más, pero no. Mira, algunas ideas respecto a la violencia que ejercemos con nosotros mismos tiene que ver con esa relatos que le abonan a mi identidad de quién soy. No soy lo suficiente. El famoso, por ejemplo, síndrome del impostor. El síndrome del impostor...
Eso no me lo sabía.
Habla de una persona que no confía en sus capacidades. Así como existe en la polaridad de la meritocracia, que cree que todo lo que tiene en la vida es por él, pues existe la persona que piensa que todo lo que ocurre en su vida es por él, pero en negativo, ¿no? Entonces es, yo no merezco este puesto, yo no merezco esta oportunidad.
O fue mi culpa.
Todo fue mi culpa. Un día se van a dar cuenta que soy un impostor porque en realidad no tengo nada de talento. Pero eso tiene que ver con sistemas que siempre me han descalificado. Que nunca ha habido alguien, bueno, nunca es exagerado, pero la mayoría de las personas en mi entorno no han ejercido el reconocimiento suficiente para yo sentirme valioso dentro de un grupo social, sea la familia, el grupo de amigos, el grupo laboral, etcétera. Entonces existe, esto es una violencia que yo empiezo a ejercer hacia mí mismo y me limito en mis oportunidades, me encierro en el miedo, me paralizo, ya no me permito ir por más, no me permito expresar mi creatividad y además me pongo en situaciones de riesgo, ¿no? En donde los otros me violentan y yo lo acepto. Entonces, por eso decimos que la violencia es una situación sistémica o relacional. No es que esté específicamente en el agresor o en el generador de violencia o en el receptor de violencia. Está en la relación. Y ahora los programas de trabajo todavía no tienen alcance a hacer las modificaciones en los sistemas relacionales. Todavía se enfoca mucho en el generador de violencia, en el castigo, en la denuncia, ¿no? Y eso, por ejemplo, la denuncia, lo que genera a veces es una polarización que no facilita la conversación con el generador de violencia. El generador de violencia tendría que reflexionar sobre su violencia sin ser violentado.
¿Qué me puedes decir del famoso refrán, que ya casi nos vamos, cría cuervos y te sacarán los ojos?
Cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de leer esto. Hablando estrictamente, yo estaría de acuerdo en pensar que los cuervos no son otras personas, sino los cuervos son nuestras creencias. Y que si nosotros a nuestras creencias las alimentamos de manera negativa, definitivamente nos van a terminar sacando los ojos.
Es decir, la otra lectura, entre mejor te portas con alguien, o sea, en lugar de agradecértelo, te conviertes en un villano o villana, por ejemplo.
No necesariamente. A ver, es muy difícil que alguien que vive en un sistema de violencia aprecie la no violencia, porque no la ve.
Ok.
Entonces, no podemos ir como tratando de ser buenas personas o no violentas para que nos agradezcan o que lo reconozcan. No es para eso. Si lo que tenemos que hacer es una especie como de contaminación positiva. Es decir, si yo muestro un respeto, si yo muestro una comunicación no violenta, si yo muestro una relación no violenta, al final un grupo de personas, uno, se van a acercar los que sean más afines y dos, los que no sean tan afines pueden encontrar una nueva estimulación de manera de relacionarse. En donde antes no estaba acostumbrado, pero ahora me gusta. Porque el reconocimiento tiene ese impacto en la vida de las personas. Mira, la primera vez que tú reconoces a alguien, no te lo van a creer, te van a decir, este algo quiere. Pero conforme insistas en reconocer al otro, el otro lo va a aprender a recibir. Uh-huh. De manera que al final, lo que se va a generar después de un tiempo es una expectativa de, a mí me gusta mucho ir con este amigo, con esta amiga, con este jefe, con este compañero, porque siempre me trata bien. Es decir, no es como que, oye, Julieta, pero vamos, fíjate, a tomarnos un café para insultarte.
Pero no, me refiero, me trata bien, es remenso o es remensa. No, pues a todo me dice que sí.
Porque la violencia está instalada.
Exacto.
Entonces, insisto, aquí las herramientas, por ejemplo, la asertividad. Es decir, si tú tienes una relación, mira, voy a hablar de una técnica muy específica que tiene que ver para los altamente sensibles y los empáticos, ¿no? Las personas que son altamente empáticas suelen ser muy generosas para darle a otros. Uh-huh. Te ayudo, te apoyo, te escucho y doy, y doy, y doy, y doy. Y es real que hay personas que solo saben tomar, que es una forma de violencia no física, sin ser recíprocos, sin ser comunitarios, sin ser ayuda mutua. ¿Y sabes cuándo te va a dejar el otro de recibir lo que tú le das? ¿Cuándo?
¿Cuando pones límites?
Cuando dejas de darlo. El otro no tiene límites. El otro no tiene límites. El que tiene que poner límites eres tú. Entonces, si tú siempre das, siempre das, siempre das, el que tiene que poner límite y un alto eres tú. Claro, al principio va a ser como raro, ¿no? Oye, ¿por qué no me haces los favores? Oye, ¿por qué no me prestas dinero? Oye, ¿por qué ya no estás? Bueno, pues porque yo tengo otras cosas que hacer.
Ya no.
Ya no. Y además no es que no te quiera, no es que no te aprecie, sino de, pues ya no puedo darte, ¿no? Y además si es una relación en donde solo tengo que estar dando, sin reciprocidad, pues no es una relación sana, ¿no? Las relaciones sanas son las relaciones recíprocas. Nunca vamos a dar y recibir exactamente lo mismo. Eso es absurdo. Pero damos y recibimos cosas diferenciadas. Y en esa diferenciación existe la nutrición, la diversidad y la riqueza.
Ok, pues ya nos vamos prácticamente. Algo para cerrar en estos casi dos últimos minutos.
Mira, es súper, súper difícil ver, visibilizar la violencia, especialmente cuando no es física. Es muy complejo entablar un cambio como social. Nos esperan algunos bastantes, varios años antes de que hagamos un cambio social. En el inter, mientras eso sucede, que hay que trabajar para lograrlo, no va a pasar mágicamente, es importante nutrirnos de estrategias que nos ayuden a navegar en sistemas violentos, que son en los que vivimos ahora. Déjame decirte que aunque no parezca, nuestra sociedad es menos violenta que hace 200 años. O sea, las guerras de las cruzadas eran verdaderas carnicerías horribles, ¿no? O la manera en que vivían y morían las personas hace 2 años también era brutal. Hemos mejorado mucho como sociedad. Es muy difícil verlo en la gran imagen, the big picture, diríamos en inglés, ¿no? Pero hemos avanzado y seguiremos avanzando. Tenemos que trabajar en ello, en cuestiones macropolíticas, macrosociales y también micropolíticas y microsociales. Hay que estar atentos, hay que elegir. Todas las personas tienen el derecho de elegir una vida libre de violencia, de diseñar su vida lejos de la violencia. Si necesitas cambiar de entorno social, atrévete porque vale la pena.
Aquí nos quedamos y volverá el maestro Juan Carlos de la Cruz. Gracias por acompañarnos.
Qué gusto, Julieta. Saludos a todos. Bonito día.
Gracias, Eduardo, Joe. Gracias, Andrea. Soy Julieta Marón. Mañana tenemos programa musical en punto de las 11. El jueves no tendremos programa, tendremos Consejo General Universitario. Así que, pues, por lo pronto nos escuchamos mañana en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. See you.